América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy les propongo que me acompañen para conocer lo que ha dado de sí la 21ª edición del Festival de Málaga Cine en Español, repasando su palmarés y escuchando a algunos de sus protagonistas. En el control de sonido nos acompaña hoy Miki León y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Málaga clausuró el pasado domingo la 21ª edición del Festival de Cine en Español, en el que se han acortado las distancias con Iberoamérica, según ha asegurado su director Juan Antonio Vigar.
Si de pronto se te duplica el número de películas latinoamericanas de la 20 a la 21 edición, pasando de 150 a casi 300, eso significa que hemos hecho bien el trabajo que nos impusimos durante estos meses, que fue visitar todos los foros importantes de industria, estar en contacto con todos los institutos iberoamericanos de cine, contarles cuál era nuestro proyecto, plantearles cuál era nuestra ilusión y, bueno, esto ha tenido una respuesta realmente inmediata. Pero luego también por otra razón importante. Hemos vivido estos días y quizás ha pasado un poquito desapercibido dentro de lo que supone el escaparate, el glamour, la alfombra roja y la atención mediática, pero se ha celebrado durante nuestro festival, gracias al apoyo del ICAAD, la conferencia semestral de CACI. CACI es la conferencia de autoridades cinematográficas iberoamericanas y han estado aquí los presidentes de los institutos de cine de toda Iberoamérica. Y estamos muy satisfechos porque nos hemos posicionado realmente en poco tiempo, pero de manera muy intensa.
¡Aló!
El baño, por favor.
¿Eh? Al fondo, a la izquierda.
¿Qué feías, tío? Digas, 35.
¿Pues that? No, si es de un mes ya, tío.
¿Y qué? ¿Compro gitano?
Hostias.
10 películas españolas y 9 latinoamericanas competían por los premios en la sección oficial. La Guindaga de Oro para la mejor película española ha sido Para las distancias, de Elena Trapé, el segundo largometraje de esta directora, donde cuenta la historia de unos amigos de 30 y tantos años que acuden a Berlín a visitar a un viejo colega de la facultad.
Estoy muy feliz. Quería agradecer en primer lugar al festival y al jurado la selección de la película y el premio, y quería agradecer a toda esa gente que ha estado remando conmigo, porque no he estado sola, y hicieron este viaje intenso.
Cara, ¿estás hablando serio conmigo?
Tengo que hablar más rápido.
Me llamaron para jugar handball en Alemania.
Por su parte, la Guindaga de Oro para la mejor película latinoamericana fue para la brasileña Benciño, de Gustavo Pichi, en coproducción con Uruguay, que recibió también el premio de la crítica del festival y el premio Feroz de los informadores de cine. Cuenta la historia de una familia con 4 niños en la que la madre tiene que afrontar que el hijo mayor abandone el nido demasiado pronto cuando es fichado por un equipo alemán de balonmano. El director y los actores no pudieron venir a presentar la película, tampoco recoger el premio, pero sí lo hizo su productora, la uruguaya Agustina Chiarino, de Mutante Cine, que desde hace unos años coproduce también con otros países como Argentina, Paraguay, Chile, Colombia o el mismo Brasil, como ha sido el caso también de Las Herederas, una película paraguaya ganadora de 2 Osos de Plata en el pasado Festival de Berlín, o este Benciño, que se estrenará este verano en España y que es otra de las 5 películas que han puesto en marcha este año, como nos contaba Agustina Chiarino.
En realidad nosotros tenemos una trayectoria más bien con películas mayoritarias nuestras de Uruguay y hemos coproducido con varios países de Europa y América Latina, pero recién hace unos pocos años nos estuvimos lanzando en esta aventura de ser nosotros los coproductores minoritarios de películas. Un poco nuestra intención era, nos pasaba que leíamos muchísimos proyectos que nos encantaban y que teníamos que ser parte de. Pero, claro, desde un país tan chico como Uruguay es complicado a veces, porque la coproducción tiene mucho que ver con lo financiero. Pero también vimos que hay, por ejemplo, en el caso de Brasil, Brasil no tiene tantos problemas para financiar sus películas, sino que más bien tiene quizás la problemática de que la vean en otros países, de internacionalizarla o otros temas que son más los que los inquietan. Entonces, puntualmente con Bencinio, nosotros conocimos el proyecto en un foro de que organiza Cinemundi, que se organiza en Brasil, que nos invitaron, leímos el guión, conocíamos a la productora, conocimos ahí al director, vimos su película anterior y nos entusiasmó muchísimo. Pero además de eso, hicimos una colaboración que tenía que ver también con intentar esto de internacionalizar el proyecto, de que la película se viera fuera, porque además creíamos que esta película tiene mucho potencial de público, o sea, es una película muy que puede conectar con gente de todos lados, o sea, es realmente una película bastante abierta en ese sentido. Y fue bárbaro el proceso porque se unieron las dos cosas, digamos. Al final terminó siendo una película solamente brasilera y uruguaya, no incluimos ningún coproductor de afuera porque no fue necesario y porque no había como forma también de que entrara, no era como muy orgánico. Y en eso resultó.
Pues quería que me hablara qué les gustó precisamente de este proyecto, de la segunda película de Gustavo Pizzi, que además con una protagonista muy, muy fuerte, ¿no? Karina Feles, y que habla también un poco de las cosas cotidianas de esta madre que es como quien cuida de toda la familia. Es realmente un asunto que sí que llega, yo creo que a todo el mundo se puede ver reflejado en alguno de los puntos no que trata, pero ¿qué les llamó la atención del proyecto?
Yo leo muchos guiones porque selecciono para varios fondos y laboratorios de proyectos, entonces enseguida me doy cuenta cuando algo me emociona de alguna manera, y me acuerdo la primera vez que lo leí estaba lagrimeando al final y dije, uy, esto tiene algo, porque es muy difícil hacerme llorar a mí. Entonces lo volví a leer porque me doy la segunda oportunidad para ver si, y me volvió a pasar. Y me di cuenta que en realidad el guión lo que tenía era que de una manera muy sencilla sintetizaba muchos temas y sintetizaba muchos sentimientos por los que uno va pasando como padre, como hijo, como familia en general. Entonces es esta madre que está rodeada de todos sus hombres en realidad, porque ella, su marido y sus cuatro hijos, que son todos varones, la única figura femenina, digamos, es su hermana, con la cual tiene mucha complicidad también. Y cómo esa como gallina con sus pollos, cómo va y cómo trata de transitar y cómo cada uno tiene sus deseos, pero a la vez ella los protege y ellos la protegen. Entonces eso me parece que esa dinámica de familia me interesó muchísimo. Ella me interesa mucho como actriz, además Karina Telles, que ya escribió el guión anterior también, y este también está coescrito con Gustavo. Es una mujer también con mucha energía y con mucha fuerza que me parecía que para el personaje podía cuadrar muy bien.
¿Cuál va a ser el recorrido que esperan de Bencinio? Que tenemos un poco de duda, ¿cómo se traduciría Bencinio?
Bueno, porque en realidad Bencinio, nosotros también ahora la estamos por estrenar en Uruguay y le seguimos diciendo Bencinio, porque Bencinio quiere decir cariño, mi pichón, mi cariñito, pero que no queda raro cuando lo traducimos al castellano. En inglés le pusimos Labling, que también es pero a mí me gusta el Bencinio. Nosotros lo vamos a estrenar con el nombre Bencinio, que suena a algo que no sabes qué es, pero es linda, la palabra es melódica, no sé. Bueno, vamos a seguir con recorrido de festivales ahora, y ya tenemos planificado el estreno en Uruguay, se va a estrenar en mayo, y en Brasil se va a estrenar en junio o julio, por ahí.
Supongo que esto no para, aunque sean solamente dos en Mutante Cine, pero ¿qué tiene para el futuro?
Para el futuro estoy terminando ahora, bueno, tenemos Monos, que es una coproducción con Colombia, que la estamos terminando en este momento, así que va a ser lanzamiento para segundo semestre seguramente, y estoy terminando de editar Alelí, que es la segunda película de Leticia Jorge, que es una comedia coproducida con Argentina, con una comedia familiar que en el caso de esta es un hombre rodeado de mujeres, es al revés que la otra, en otro momento de su vida, no es van a vender su casa de afuera, y es una comedia bastante graciosa. Y vamos a ver, es coproducción con Argentina esa.
Bueno, pues Agustina Chiarino, que vaya todo muy bien, muchísimas gracias y mucha suerte con todo lo que tienen en marcha.
Gracias a ti por la entrevista.
No hay más escaleras en mi corazón, ni que suban ni que bajen.
Es medio cualquiera, ¿no?
¿Alguien está fumando? ¿Me convidas o no?
Pensé que no se podía fumar acá.
No, no.
no se puede.
Por su parte, la película española Casi 40 de David Trueba y la argentina La reina del miedo de la actriz y directora Valeria Bertuccelli compartieron el premio especial del jurado.
Y hay algo muy mío que es una observación del miedo, ¿no? Que era lo que era sobre lo que me interesaba hablar en la película. Una observación del miedo en mí y en los demás. Siempre fui muy miedosa de pequeña, en la adolescencia también, porque no, y no lo voy a decir ahora solo porque me da vergüenza, pero... Y me gustaba la idea del miedo como motor, como el miedo te puede paralizar o te puede hacer sacar una fuerza que ni sabes que la tenés.
Valeria Bertuccelli compartió también el premio a la mejor actriz con la española Alejandra Jiménez por las distancias, pero la actriz y directora argentina no pudo venir a recogerlo, esos premios, y dio así las gracias.
¿Qué puedo decir? No lo puedo creer. Muchísimas gracias, de verdad, por dejarme compartir semejante premio. Gracias.
Vayamos autobús en autobús como hicimos aquel día.
Ya no somos unos chiquillos, Javi.
En cuanto a los premios de interpretación masculina, los galardonados fueron el actor español Javier Rey por su papel protagonista de un científico enamorado en la película Sin fin, mientras que el cubano Vladimir Cruz se hizo con el reconocimiento al mejor secundario por Los buenos demonios.
Imagínate tú que encontraron otro turista muerto cerca de la mar.
¿Otro?
Lo que estoy es nerviosa. Tú eres muy noble y andas en ese carro toda la noche.
Ah, mamá, yo me sé cuidar. ¿Cuánto quieres?
¿Tú vas a construir el socialismo?
Si se va todo el mundo, entonces jode, pa' carajo.
Los buenos demonios consiguió también la Biznaga al mejor guión y a la mejor música. Es una película dirigida por el cubano Gerardo Chijona, basada en la novela Algún demonio del también guionista Alejandro Hernández, que inicialmente iba a convertir en una película un viejo amigo de Chijona, el guionista y director cubano Daniel Díaz Torres, que falleció en 2013 antes de conseguirlo. A pesar de que le daba un poco de miedo hacerlo, porque no era su estilo, Chijona dirigió esta película que ha resultado, dice, ser una reflexión sobre el mundo de valores y ética de tres generaciones de cubanos representados por los cinco personajes principales de la película, donde no se juzga a nadie. Nos lo contaban así en esta entrevista Gerardo Chijona y el actor premiado Vladimir Cruz. Bienvenidos a los dos, ¿qué tal?
Gracias por la invitación.
Muy bien, muchas gracias, muy contentos de estar por acá otra vez.
Supongo que todo el mundo le habrá preguntado ya que realmente este no es un guión suyo, sino que es una película que dirigió después del fallecimiento de Daniel Díaz Torres, que era amigo suyo, que lo había escrito con Alejandro Hernández, autor también de la novela Algún demonio, que es donde en la que está basada. No sé si le costó mucho entrar en otro estilo diferente un poco a las películas que usted ha hecho habitualmente.
Sí, afortunadamente yo fui amigo de Daniel durante muchos años. Nos conocimos cuando soñábamos los dos con entrar a hacer cine, ¿no? En el lobby de la Cinemateca de Cuba. Y pasé muchos años trabajando con Daniel también en la escuela de cine, y bueno, traté de ajustar mi mirada al Daniel que yo conocía y al del guión que recibí. O sea, como decimos en Cuba, ajusté el termostato. Alejandro en ese sentido sí me ayudó mucho, pues es el único sobreviviente padre de la criatura. También conocí a Alejandro porque había sido alumno nuestro desde la escuela de cine en Cuba, ¿no? Y bueno, él me dio total libertad para trabajar el guión. Yo lo respeté al pie de la letra, solo en la escena final de la película. Y bueno, lo que hice fue tratar entonces de ver cómo podía sacar adelante ese guión que está escrito de manera austera, aséptica, distante, que es una mirada que no tiene nada que ver con la mía usualmente, ¿no? Pero bueno, el cine también es un trabajo. Repito, es una mirada fría, distante, pero bueno, yo en Cuba, cuando presenté la película, Le decía al público que me hubiera gustado que se fueran con Los buenos demonios para la casa, porque es una película que hay que verse de tarea para la casa. Y en ese sentido yo siento que la película, por lo menos en Cuba, ha sido efectiva.
En la película vemos varias generaciones, ¿no?, que viven de forma diferente lo que ha sucedido en Cuba hasta llegar al protagonista, a Tito, este chico de 23 años que tiene un coche, que se maneja bien, una madre que está pendiente de él, ¿no?, y que hace unas cosas que no parece que se ajusten mucho a lo que uno espera. No, claro, usted no ha escrito el guión, pero ni la novela, pero refleja también un poco en esas distintas generaciones la pérdida de valores de la sociedad cubana, o no es un caso específico, puede ser el de Tito, porque vemos su madre no se ha querido ir de la isla porque estaba el hijo, vemos también al militar que luego el papel de Vladimir también, que ha intentado con ese paladar dar un cambio, ¿no?, dentro de los cambios de la isla, no sé, ¿qué le parece?
Bueno, a mí no me gusta generalizar, porque cuando le tengo un poco de miedo a decir que es un retrato de la sociedad cubana, porque pueden haber tantos retratos de la sociedad cubana como películas haya, como miradas haya, como lugares en donde uno pose la mirada o decide filmar, puesto que dentro de La Habana hay muchas Habanas, no hay una sola, La Habana es multiforme, y a veces uno... Yo siempre digo que es más fácil vivir en Cuba que tratar de explicar cómo se vive en Cuba, puesto que es una realidad tan compleja y tan cambiante que a veces uno no lo entiende. Lo que sí quisimos hacer, bueno, crear un micromundo de cinco personajes donde, como tú dices, coinciden tres generaciones, cada uno con un concepto distinto de la moral. Y sin jugar a nadie, porque yo no soy ni fiscal ni policía para emitir juicios de valor con respecto a los seres humanos. Yo pienso que uno... tiene que contar una historia con unos personajes y cada cual ve la película a su manera y se la lleva para su casa a su manera. Sí hay una mirada a pérdida de valores éticos y morales que se ha sufrido en Cuba con la crisis económica, y bueno, yo creo que hay que llamar la atención sobre esas zonas de la realidad que a veces pasan de manera invisible en otros medios, ¿no? Y el cine es la oportunidad que muchas veces tiene el público de tener ese diálogo con los temas de su vida cotidiana y que lo afectan de una manera u otra.
El personaje de Vladimir, ¿cómo lo definiría? ¿Es de los que se están adaptando a los nuevos cambios? ¿Él ha sido, bueno, militar o ha hecho el servicio militar en Angola, ¿no? Y ahora pues ha montado un restaurante que tiene mucho éxito.
Sí, yo lo definiría como un sobreviviente. Es un tipo que le ha tocado vivir diferentes momentos históricos de la Cuba de los últimos años. De jovencito estuvo en la guerra en África, en Angola, siendo muy joven, sin entender muy bien lo que estaba haciendo, y ahí trató de seguir vivo, que era la manera de sobrevivir literalmente en ese caso, ¿no? Luego se cuenta que estuvo preso en determinado momento porque robó comida, en un momento que coincide, supongo, más o menos con la peor época de la crisis, del periodo especial. Y ahora es un hombre de éxito en el sentido que ha logrado montar un pequeño negocio privado y está tratando de integrarse a esa nueva clase media, digamos, que se está creando en Cuba, de éxito, nuevos ricos. Y entonces intenta flotar en cada momento haciendo lo que piensa que hay que hacer. Hay una escena muy significativa cuando se encuentra con su antiguo jefe en Angola y el tipo le dice: yo pensé que tú eras un cobardón porque estaba siempre como en segunda fila, y ahora me doy cuenta que la medalla no era lo importante. Mírame a mí, que era muy valiente y me iba siempre al frente, y ahora estoy que la jubilación no me alcanza para venir a comer a tu restaurante, ¿no? Eso es un momento muy duro para lo que ha sido la historia de Cuba de los últimos tiempos, que yo creo que a la gente le llegaba mucho porque es el momento de reflexionar si muchas cosas que hemos hecho en estos años como país, digamos, tuvieron sentido, sino según a dónde nos han conducido, ¿no? Si tú fuiste un militar muy valiente, estuviste en una guerra que quizás no entendías muy bien, y ahora al final de tu vida eso no tiene ningún valor, y el que tiene valor o el que triunfa es el que era a lo mejor un poco más cobarde, pero fue capaz de adaptarse a unos nuevos tiempos en medio de una sociedad que ha ido cambiando tan bruscamente y pasando de un extremo a otro, y lo que eso significa para los seres humanos, para los valores de los seres humanos.
Además su generación, digamos que está a puente, porque está el militar y es puente también con este chico, ¿no?, con las nuevas generaciones que vienen.
Yo creo, a veces a mí me gusta decir, hablando de mí mismo y de mi propia generación, que fue la última generación que todavía de alguna manera que vivió la época épica de la revolución. Yo recuerdo, yo tengo 50 años y viví todavía los actos grandes en la plaza, la época bonita, pero la generación que vinieron después, lo que han vivido son la crisis económica brutal. Y evidentemente eso los ha marcado. Y entonces, aunque el personaje quizás tú lo miras en la película y parece a primera vista peor que el otro, parece un tipo callejero, en el fondo es mejor, todavía conserva de alguna manera esos valores utópicos de creer y la generación que vino después, que le ha tocado vivir, que son un poco, digamos, los millennials cubanos, ¿no? Que en lugar de vivir las nuevas tecnologías, lo que han vivido cuando tuvieron uso de razón, ya estaba la crisis económica galopante, la necesidad de sacarle al turista el dinero que necesita tu familia, que son gente que hacen cosas que están mal, evidentemente, si tú la miras con objetividad, pero ni siquiera tienen conciencia. Hay quien roba o hay quien se prostituye y lo ve como un medio de vida que es el que tiene a su alcance. Y entonces, claro, cuando la realidad económica te marca de esa manera, no se puede juzgar a la gente, hay que verlos en su contexto y decir, ¿qué vamos a hacer con esta gente que ha perdido la noción de dónde está el bien y dónde está el mal? Porque tienen que sobrevivir en una sociedad tan complicada, ¿no?
¿Qué piensa que puede ser después con esta, no sé si llamarla nueva etapa?
No, yo es curioso, yo lo he visto todo lo que ha sido los últimos días, el anunciado cambio en el apellido del presidente, porque la noticia es esa, ¿no? Y me ha dado gracia cómo se ha reflejado, por ejemplo, en la prensa española, que el concepto creo que se ha encontrado es cambio generacional. Y si me preguntas qué va a pasar en Cuba a partir de esto, pues nada. Es decir, es que esto no es un cambio ni de gobierno, ni de política, ni de economía. Es una sucesión generacional con alguien que ya estaba dentro de las altas esferas. La única cosa, digamos, simbólica es que por primera vez en tantos años no hay un presidente con el apellido Castro. Lo que siempre decimos los cubanos en este caso, ante la incertidumbre, digamos, del futuro, es esperamos que sea para bien y sobre todo en el sentido de que la vida de la gente mejore. Digamos que esa necesidad que tiene el nuevo presidente de Cuba de legitimarse, porque ya no fue de la generación que estuvo en la guerra ni en el asalto de Cortés Moncada, repercuta en el hecho de hacer cosas buenas en esa línea de apertura, digamos, de económica, de que permita que la gente pueda vivir mejor, que es lo más importante realmente para los cubanos.
Esperemos que vaya muy bien con los buenos demonios. Gracias, Gerardo Chijona y Vladimir Cruz.
Gracias a ti.
Ayer pasó 5 horas dibujando. Está alcanzando las 108 horas sin dormir. El cansancio desactiva su cerebro racional. ¿Te conozco?
A mí no, pero a la mujer con la que trabajo sí. A Alma le gusta experimentar ciertas emociones a fondo. Ahora está retomando una antigua idea que se llamó Insomne. Conseguimos los permisos para montar.
Por su parte, el thriller de suspense hispano-argentino No dormirás, dirigido por Gustavo Hernández, ganó 2 premios técnicos, mejor fotografía y mejor montaje.
¿Una mujer presidenta de una hermandad? ¿Eso cuándo se ha visto, mujer?
Pero aquí el que decide soy yo.
La comedia Mi querida cofradía ganó el premio del público y sumó además la Biznaga a la mejor actriz de reparto para Carmen Flores por su papel de vecina con problemas para hacer torrijas en esta cinta que une feminismo y Semana Santa.
¿Cómo tenías una tía abuela?
Mi tatarabuela. No sé bien cómo fue la historia, pero sé que no los dejaban estar juntos a ella y a Corallo. Y Carla tuvo que raptar de la tribu.
En Zona Cine, la Biznaga de Oro, la mejor película iberoamericana, ha sido para la argentina Casa Corallo, de Baltasar Tocman, que también ha obtenido el de Mejor Dirección y el premio a la Mejor Actriz para Sofía Urosovich. Por su parte, el premio del público fue para la cinta uruguaya Traigan la Hierba, de Denny Breckner, Alfonso Guerrero y Marcos Hitchcock. Y en la sección de documentales, el ganador ha sido Ainhoa, Yo no soy esa, de la directora chilena afincada en España, Carolina Estudillo.
Te voy a ir pidiendo una ecografía para dentro de 15 días, así sabemos bien de cuánto estás y cómo está todo.
Argentina ha tenido una amplia representación en esta edición número 21 del Festival de Málaga, porque además de No dormirás, La reina del miedo y Casa Corallo, ha presentado Invisible, de Pablo Giorgelli, la coproducción con Uruguay Ojos de Madera, dirigida por Roberto Suárez y Germán Tejera. El largometraje documental Ha tatuado a una estrella, de Carmen Guarini, y el corto documental Pesquisa, de Pamela Bertoni. Y también ha estado presente dentro de la nueva sección Málaga Industria en el foro de coproducción con 6 proyectos. Y Y en cuanto a premios honoríficos, el festival ha rendido homenaje al mexicano Guillermo del Toro, reciente ganador de varios Óscar por La forma del agua, con el premio Málaga, y el mexicano dio además una clase maestra.
Digo, para mí empezar el sur de España es para un mexicano es cercanísimo emocionalmente. La manera en que la gente habla, la manera en que la gente vive, la manera en que se come, es hay un vivir que me acomoda muchísimo. Todo el sur, ¿me entiendes? O sea, cuando se habla de España son tantísimos países para mí, tan diferentes, ¿me entiendes? No, pero es que de verdad para mí las experiencias son muy diferentes y el sur, en Canarias ya estoy en Sudamérica, estoy feliz. Me gusta la sensación de vida. No lo puedo explicar porque es emocional. Por supuesto, la relación con la comida es muy importante.
Por su parte, Juan Antonio Bayona recibió el premio Retrospectiva, Rodrigo Sorogoyen en el Eloy de la Iglesia, la actriz Mónica Randa en la Vignaga Ciudad del Paraíso y el diseñador de vestuario Paco Delgado el premio Ricardo Franco. Terminamos ese repaso a esta edición del Festival de Málaga, que ha anunciado ya las fechas de la próxima edición, la número 22, para desplegar su alfombra roja y congregar a la industria audiovisual iberoamericana en ese 22º Festival de Cine en Español. Será el 15 de marzo de 2019. Antes de despedirnos, les recuerdo nuestro correo por si quieren poner en contacto con nosotros. hora.america@rtve.es. Buena semana. Your arms reach out to me and my heart is free from all care.